Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 6 de septiembre, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Centro Universitario de Los Lagos y Secretaría de Salud Jalisco conmemoran la prevención del suicidio en foro. La Secretaría de Salud de Jalisco ofreció una charla para la prevención del suicidio en la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara con sede en Lagos de Moreno. Vialidad tiene nuevo director. Carlos Alberto Pérez Islas asume la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal y se compromete a trabajar por reforzar la cultura vial, así como los elementos necesarios para esta tarea. Y dentro del quehacer cultural, las actividades para este fin de semana. Más adelante, nuestra vida cultural para Lagos de Moreno y la región. En información estatal, propondrán que INEGI revise estadísticas delictivas de entidades. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, señaló que pedirán que el instituto sea quien esté permeando la información, validando cifras, tomando en consideración los avances y retrocesos en las dependencias. Muerte de estudiante dentro del CUCO hasta podría ser un suicidio, dice la fiscalía. Como señal de luto de la comunidad universitaria, este jueves se suspendieron las clases. Información nacional, marchan por la paz en Tepalcatepec. Pobladores marcharon por el centro del municipio para pedir la presencia de fuerzas federales y estatales ante las incursiones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Destaca Marcelo Ebrard reducción del 56% del flujo migratorio hacia Estados Unidos. El canciller informó que la disminución presentada entre mayo y agosto responde a la estrategia implementada por el gobierno mexicano. En información internacional, primo del presidente hondureño señalado por tráfico de drogas. En Honduras se conoció de un nuevo elemento contra la familia del presidente Juan Orlando Hernández y sin implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Miles de peruanos marchan exigiendo el cierre del Congreso. Miles de personas marcharon en Lima, la capital de Perú, en apoyo a la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones para el año 2020.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro. Y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es viernes de opinión y análisis. Más adelante contaremos con la participación de nuestro colaborador, el doctor Sergio López Mena, y en entrevista nos estará acompañando María Luisa Hernández. Ella es jugadora de la Selección Nacional de Béisbol Femenil, quien acaban de ganar un importante pase a un torneo. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestro nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, helada nacional sin costo. También pueden encontrarnos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Culagos y Secretaría de Salud Jalisco conmemoran la prevención del suicidio en foro. La Secretaría de Salud Jalisco ofreció una charla para la prevención del suicidio en la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara con sede en Lagos de Moreno.
El día de ayer, jueves 5 de septiembre, y en el marco de las multitareas por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud Jalisco en la Región Sanitaria 02, en conjunto con el Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara, ofrecieron el Foro para la Prevención del Suicidio, dirigido a alumnos, académicos, autoridades municipales y el público en general en las instalaciones del Culagos. En la mesa del foro, Ana Gabriela Navarro de la Cruz, licenciada en psicología, responsable del módulo de salud mental de la Región Sanitaria 02, y Mario Mendoza Rentería, médico psiquiatra de la Secretaría de Salud Jalisco, enfatizaron sobre los mitos que envuelven la información médica sobre el suicidio en México y el mundo.
Uno de los mitos que nos parece más importante resaltar es este de que cuando alguien expresa que se va a suicidar, que no lo va a hacer, que dice, no, es un mito, solo quiere llamar la atención. Es muy importante que sepan que son señales latentes de ayuda, de que necesitan liberar su carga emocional.
Por su parte, el psiquiatra Mario Mendoza Rentería afirmó que es necesario abrir el diálogo para informar sobre el suicidio y que deje de ser un tabú, ya que se suscitan 5.909 actos consumados de suicidio al año en el país, y esto lo convierte en una de las tres primeras causas de muerte violentas, que compite por el primer lugar entre el homicidio doloso y la guerra.
La mayor parte del porcentaje de los suicidios se pueden prevenir, entonces hay que hablar mucho de suicidio y sobre todo con, como les decía, con información adecuada. ¿No? Se piensa que la persona que se suicida siempre va a ser un suicida, y no es así. Regularmente la persona que tiene una conducta suicida es porque está viviendo alguna situación estresante que le deja esa opción, ¿no?, de hacerse daño.
Además de la desmitificación del acto, los especialistas en salud mencionaron que la primera acción ciudadana para la prevención del suicidio es la escucha activa, es decir, estar en constante alerta a las señales de depresión y ansiedad, así como ofrecer alternativas de ayuda profesional o de intervención en crisis. Al respecto, Mario Mendoza Rentería indicó que la depresión, así como la ansiedad, la situación económica y el abandono de una pareja, son las principales causalidades que llevan al suicidio.
Para el suicidio son muchos los factores, ¿no? Pero uno de ellos es precisamente la enfermedad mental, particularmente lo que llamamos depresión. Entonces, esa es una enfermedad que si no se trata, se puede hacer crónica, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante atenderse. Y además es una enfermedad que causa mucha discapacidad, porque la persona deja de producir. La OMS a la depresión la marca como una enfermedad discapacitante.
El médico psiquiatra también aseveró que esta condición es crónica y aumenta la degeneración al no tratarse de manera profesional. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
A continuación mencionamos las líneas de intervención en crisis. Pueden llamar al 911 o al 800-227-4747. Ambas líneas trabajan las 24 horas y ofrecen asesoramiento inmediato. Sin embargo, se reitera un mensaje, se necesita atender de manera profesional. Continuamos con información local. Vialidad tiene un nuevo director. Carlos Alberto Pérez Islas asume la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal y se compromete a trabajar por reforzar la cultura vial, así como los elementos necesarios para esta tarea.
La Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tiene un nuevo director. Desde el 13 de agosto, Carlos Alberto Pérez Islas encabeza esta dependencia que anteriormente estaba ocupada por Alejandro Romo. Se llevó a cabo en la Casa de la Cultura una ceremonia en donde se oficializó el nuevo nombramiento y donde presentó cuáles serían sus acciones como director. A continuación, Carlos Alberto Pérez habla de su trayectoria laboral por la que el presidente municipal decide nombrarlo como titular de esta dependencia.
He trabajado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a cargo del grupo de investigaciones, posteriormente de aprehensiones, posteriormente también trabajé en la Procuraduría Federal del Consumidor, que es Profeco, como inspector de módulos de atención ciudadana. También trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, lo que es la Dirección de Transporte Terrestre, que es la que regula el autotransporte concesionario de la zona B del Estado de México. Y también me desempeñé posteriormente en la Policía Federal de Caminos, adscrita a la Región 15 del Estado de México.
El nuevo capitán expresa que en Lagos de Moreno es evidente un problema de vialidad que se tiene que ir reparando. En un primer punto menciona que tratarán de liberar los espacios que hay para área de discapacitados. Esto refiere a que las personas discapacitadas tramiten su gafete, que los acrediten como tal, y también incentivar el respeto por estas áreas.
Ya vamos a continuar con operativos de motocicletas, los que no traen placas, sancionar a los que no traen casco, los que traen más personas de las debidas, de dos pasajeros. Vamos a implementar unos spots para nuevamente la utilización del cinturón de seguridad en todos los automotores. Y a su vez también estamos teniendo la reunión para checar lo del alcoholímetro, operativos de alcoholimetría.
Carlos Alberto Pérez menciona que las carencias de esta dependencia son evidentes, ya que cuenta con pocas unidades que circulan en el municipio. Sin embargo, expresa que las intenciones de la Dirección de Vialidad son incrementar las unidades y de reparar las que están dañadas.
La dirección a cargo, bueno, la que acabo de recibir, tiene un parque vehicular muy limitado. Tenemos únicamente 3 unidades patrullas y según me informan, tenemos un parque de 4 o 5 motocicletas, las cuales he estado yo yendo a hablar con los talleres en donde las tienen. Ya liberé 2 motocicletas. Estamos haciendo la gestión efectivamente para la compra y adquisición de más motocicletas para la policía vial y a su vez, pues bueno, gestionar también a ver si nos apoyarían pues con la obtención de otras patrullas para así poder cubrir más la necesidad que tenemos dentro del municipio.
Se habla de la creación de un reglamento de vialidad municipal, el cual hasta ahora no existe, pero el nuevo capitán responde que ese es un asunto que se sigue tratando en las sesiones de Cabildo y que una vez sea aprobado, a la Dirección de Vialidad le corresponderá implementarlo con las medidas necesarias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y de vuelta en Señal Informativa, dentro del quehacer cultural, las actividades para este fin de semana. Vamos ahora a escuchar la oída cultural para Lagos de Moreno y la región.
Para el primer fin de semana de septiembre, la agenda cultural es: el Café Pearls, ubicado en la calle Miguel Leandro Guerra, número 351, a un costado de la parroquia, invita hoy, viernes 6 de septiembre, a las 8 de la noche, al evento cultural A Verso Vivo, donde alrededor de 10 jóvenes escritores darán voz a algunos versos. Para amenizar el evento, habrá música en vivo. Conversatorio sobre periodismo cultural con Yolanda Zamora, periodista y escritora jalisciense con una trayectoria profesional de más de 30 años. Este evento se llevará a cabo en el Centro Cultural de Santiago el sábado 7 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. Hoy, viernes 6 de septiembre, Casa Azul invita a conocer sus instalaciones y disfrutar del evento nombrado Rinconcito de mi Pueblo, exhibición de obras. La dirección es calle Agustín Rivera, número 473, en el Centro Histórico de Lagos de Moreno. El evento da inicio a las 7 de la tarde. El sábado 7 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en el Café Pearls, se proyectará la película Amelie, como parte del circuito independiente de cine. La entrada es libre. Habrá distintas promociones, palomitas gratis y el sorteo de un libro. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Muere Francisco Toledo. Como no pude con las matemáticas, me fui hacia el arte. Desde niño tuve facilidad para el dibujo. Se me celebraba en casa y en la escuela, y tal vez eso fue lo que me llevó. Vamos a escuchar este fragmento de alguna entrevista que se le tomó a Francisco Toledo para el diario El País.
Cuando yo empecé a pintar, yo siempre quise estar ligado a mi comunidad y entonces en mi comunidad había tradiciones orales, historias, mitos, cuentos. Y entonces, bueno, yo pensaba que podía ser un ilustrador de mitos, ¿no? La importancia que puede tener un artista se le debe mucho al comercio, ¿no? Y a la especulación, y al, pues no sé, galerías, el intercambio con otros países. Entonces hay un lado también falso, bueno, no falso, pero bueno, un poco que no es para creer. A veces pienso que he perdido mucho mi tiempo por meterme en muchos problemas que me han quitado el tiempo de pintor, ¿no? Y que bueno, Tamayo siempre me decía, usted que no se meta, usted es pintor, no va a sacar nada de eso, ¿no? Y pues no, nunca lo oí. Se dice, pero yo francamente no tengo poderes chamánicos, ni y si los tuviera, pues que los usaría para fulminar a uno que otro político. Cuando duermo es cuando siento miedo, curiosamente, pero estando, pues, no sé, hace poco estuvimos en una manifestación, se nos echaron encima. Pero no siento especial así de ganas de correr, por ejemplo, pero en sueños sí corro mucho.
¿En sueños?
Cuando estoy dormido.
¿Quién le persigue en los sueños?
¿Eh? ¿Perdón?
¿Quién le persigue en los sueños?
No sé, pero algo me dice corre.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 43 centavos a la compra y en 19 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 19 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 56 dólares con 72 centavos por barril.
Señal tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy continúa la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Va a seguir ocasionando lluvias sobre los estados del noreste y al occidente. Onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec se está moviendo al oeste. Ocasiona lluvias en los estados del sur y sureste. Y también continúa la humedad en la parte norte del territorio, ocasionando lluvia en los estados norteños. Algunas lluvias muy aisladas en el centro del país. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubosidad. En la mañana nubes y poco sol. Hacia la tarde, nubes y poco sol. Escasa probabilidad de lluvia ligera y aislada en la noche. El viento dominante soplará variable. Alguna racha ocasional, el tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:31 minutos, se pone a las 19:58 minutos. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. Sábado, poca probabilidad de lluvia en la noche. El domingo, aumenta la probabilidad y es probable que el domingo sí tengan una tormenta eléctrica en la noche. Así que tenga mucho cuidado para el domingo. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. La próxima semana, el lunes, pues lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de ese día. Les recordamos que nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. También en Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana tenemos la presencia de María Luisa Hernández, quien es jugadora en la Selección Nacional de Béisbol Femenil. Y pues, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes.
Pues si pudieras presentarte a la audiencia, por favor, indicarnos qué posición juegas en el equipo.
Sí, pues soy jugadora utility. Estuve jugando el jardín derecho, primera base, tercera base y fui cerradora también y era la tercera bat del equipo.
Uh-huh. Pues para que nos platiques, nos tengas esta noticia sobre el Mundial en Taipei en 2020 que acaban de ganar su pase, ¿no? En este premundial que se jugó en Aguascalientes. ¿Qué fechas fueron de este premundial?
Fue del 18 al 25.
Uh-huh. Y pues cuéntanos cómo estuvo este premundial, qué se vivió, contra quiénes jugaron, cómo diagnosticas a tu equipo también y a los otros también, cómo los ves.
Pues tuvimos 2 semanas de preparación antes del premundial, que fue ahí mismo en Aguascalientes. Pues el equipo de México estaba bien, pero sí... A mi ver, siento que nos faltó un poco más de preparación desde antes, como otros países que tenían 6 meses trabajando ya en concentración, pues. Y pues aún así pudimos hacer un buen papel, pero siento que sigue faltando esa parte de apoyo, ¿no? Y pues creo que es en todos los deportes, pero más en el deporte femenino. Pero pues los diagnósticos pues de los coaches de acuerdo al premundial pasado y checando el equipo de este año de México, pues decían que sí teníamos que obtener el pase al mundial, que era el primer objetivo del cuerpo técnico y pues de nosotros, las jugadoras. Y al comienzo del mundial pues íbamos bien, pero de acuerdo a los partidos cada vez pues iban siendo un poco más fuertes los rivales y pues sí se nos fue complicando un poco más. Siento que el equipo mexicano no pudimos como mantener ese ritmo por la falta de preparación de todas las jugadoras.
Sin embargo, pues ganaron su pase al mundial, ¿no? Cuéntanos cómo se vivió, bueno, su último partido, su final, cuáles fueron los resultados, cómo lo vivieron.
Pues el último partido fue por la medalla de bronce contra el equipo de Canadá. Uh-huh. Y fue un partido donde, como te comentaba antes, sí se notó nuestra diferencia en cuanto a la falta de preparación. Fue un partido que perdimos 7-2, al parecer. Creo que sí quedamos así. Entonces... pues no fue muy mal resultado, pero siento que pudimos haber hecho un mejor papel. Sin embargo, sí se notaba el cansancio ya en nosotras.
Ahora que, bueno, tienen estos resultados, pues ¿qué lección les deja o qué lección te deja a ti como puntos a afinar para los siguientes encuentros?
Sí, pues más que nada es eso, la preparación física, más sin embargo también es... por ejemplo, la mitad más o menos del equipo somos ya mayores de edad. Uh-huh. Entonces, pues el trabajo, los tiempos son más recortados para nosotros y pues por la falta de apoyo no podemos como prepararnos al 100 como deberíamos. Entonces, tenemos tiempos muy muy cortos para nuestra preparación. Entonces, no tenemos becas, no tenemos ningún apoyo, entonces pues sí tenemos que trabajar, las otras estudiar, cosas así. Entonces nuestros tiempos son muy recortados a comparación pues de otros países, ¿no? Que están becadas y pues dedican su tiempo al deporte.
Más provistas de apoyos, ¿no? ¿Tú estudias?
Yo no trabajo, ya terminé de estudiar, entonces pues sí, sí tengo mis tiempos recortados.
Uh-huh. Y bueno, pues ya ganaron su pase, ¿cómo te sientes?
Pues soy nueva en cuanto al equipo nacional de béisbol, ya que anteriormente estuve como seleccionada, pero de softball. Uh-huh. Estuve activa desde el 2011 hasta el 2017 con selección nacional. El 2018 fue como mi año
de debut.
De descanso, uh-huh. O sea, no estaba como que enfocada en nada. Uh-huh. Y ya tengo una invitación, uh-huh, el 2018 a finales de año para participar en el Nacional de Béisbol. Y dije, bueno, pues está bien. Tenía pensado como, pues ya retirarme por una lesión que tengo también en mi rodilla. Y también es algo que me detiene mucho a poder prepararme como yo deseo. Y pero al fin de cuentas participé en el Nacional, me toman para preselección mexicana. Y pues este año fue que se hizo otra vez el seleccionado. Y pues fui parte de... Y pues contenta, ya que el béisbol a nivel nacional pues es demasiado nuevo, ya que será el softball, ¿no? Pero pues sí hay muchísima diferencia del softball al béisbol. La mayoría de jugadoras son de softball, ya que pues como no había béisbol, no nos queda de otra más que jugar softball, que es lo más parecido.
Entonces, muchas de las jugadoras de la selección nacional de béisbol anteriormente jugaban en softball.
Ajá, o todavía juegan softball. Uh-huh. O sea, porque van muy, muy de la mano, pero sí hay muchas, muchas cosas diferentes, pero en comentarios de compañeras igual dicen, me gusta más el béisbol, pero como no hay en el país, pues juego softball. Uh-huh. Y pues ahorita que se dio esa oportunidad, pues decidí aprovecharla, ya que también mis inicios deportivamente fueron en el béisbol. Uh-huh. Entonces, pues muy contenta, a pesar de, te digo, la falta de apoyo. Siento que hicimos un muy buen papel a pesar del tiempo corto de preparación y pues de la integración, ya que es un deporte de conjunto y la comunicación, la integridad en cuanto al equipo es sumamente importante, se ve reflejado en el campo y siento que se vio muy reflejado esa falta de acoplamiento en el equipo a comparación de otros equipos, o sea, en cuanto a jugadas o comunicación, se veía esa falta de integridad, ya que pues los tiempos fueron demasiado cortos. Tenemos que conocernos dentro del campo, saber como hasta dónde puede llegar tu compañera, hasta, uh-huh, dónde puedes llegar tú, y esos detallitos se vieron reflejados en los juegos con errores mentales y otros errores físicos, pero que fueron por falta de tiempo de preparación.
¿Cuándo inicia este mundial en Taipei?
Las fechas no son exactas, pero están previstas para julio o agosto.
¿Del próximo año? ¿Que ya habías ido a China anteriormente?
No había tocado ir a China, Taipei, no.
Ok. Yo quisiera preguntarte, María Luisa, ¿cómo se prepara para un mundial? ¿Cómo se prepara para un evento deportivo pues de esta magnitud?
Pues tienes que estar preparada físicamente muy bien, ya que pues es una jornada larga, te digo, esta vez fueron de domingo a domingo, ajá, un día, o sea, un juego por día, y pues suena fácil porque a lo mejor no es un deporte que te cansa físicamente como a lo mejor lo que es el fútbol o lo que es, no sé, el básquetbol, que es más de acondicionamiento físico, pero el béisbol te desgasta mucho mentalmente, ya que pues sí es un deporte más como de inteligencia,
de estrategias,
de reacciones, donde, uh-huh, en un corrido de base, o sea, sabes, quedas tu 100%. Las horas en el sol también, o sea, hubo partidos que duramos 4 horas en o sea, en un solo partido. Entonces, si el desgaste sí es mucho, entonces tenemos que probarnos, pues, físicamente, nuestra alimentación debe de ser la adecuada, y, pues, psicológicamente también debemos prepararnos, ya que, pues, cuando llegas a esos eventos la presión es demasiada, y tu trabajo físico, si no sabes dominar tu mente, pues es como perder el tiempo, ya que cuando estás en los partidos no te funciona nada porque hay bloqueos. Me ha pasado con compañeras que son muy buenas y se preparan muy bien, pero la parte mental les falla demasiado. Entonces no pueden dominar la presión. Entonces siento que es un punto muy, muy importante. Para mí el más importante es el mental.
Uh-huh. El del autocontrol, ¿no? Sí. También pasa mucho.
Sí, controlar nuestras emociones.
En los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando también se preparan para algún examen y de repente pues todo se olvida, ¿no? ¿Tus compañeras están de acuerdo contigo en que pues les falta preparación, en que también les falta reforzar esta parte de la coerción entre ustedes?
Sí, todas. Y pues con este resultado fue la primera vez en la historia también que México va a participar en un mundial de béisbol femenino. Entonces, pues todas mis compañeras están muy motivadas y comprometidas a prepararnos como debemos de ir a ese torneo que es, pues, un mundial.
Claro.
Entonces, pues no queda de otra más que prepararnos.
Muy bien. Pues muchas felicidades, ¿no? Un evento histórico, deportivo. Yo quisiera preguntarte, bueno, ahorita que mencionabas que el béisbol femenil y en realidad pues muchas áreas del deporte no son perfectamente suministradas, ¿no? O provistas de apoyos. ¿Tendrán algunos problemas respecto a esta parte de ir al mundial? Es decir, la gestión de los boletos, este tipo de cosas.
Pues no tengo idea, pero... Por ejemplo, ahorita en lo que fue el premundial, pues fuimos sede, ¿no?
Ajá.
Y para nosotros llegar a Aguascalientes, pues yo era la que me quedaba más corto, ¿no? De aquí de Lagos de Moreno. Pero, por ejemplo, tuve compañeras de Baja California, de Yucatán, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Chihuahua, o sea, un poco más retiradas, las cuales por falta de apoyo, o sea, ellas tenían que cubrir su transporte, ¿no? Uh-huh. Su traslado. O sea, llegar a Aguascalientes como ellas pudieran, porque pues las asociaciones no las apoyaban o el Estado tampoco. Entonces es algo que se vive en todo el país. Nos voltean a ver así como que muy poco, como que no nos dan la importancia que merecemos ni el apoyo. Pero pues siempre, ¿no? La familia es como quien está siempre detrás de nosotros apoyándonos para poder llevar a cabo y cumplir como nuestros sueños, ¿no?
El mayor soporte, sí.
De deportistas, y también nos habían prometido como que nos iban a dar pants, mochilas, cosas así, ¿no? Que es lo que recibes de la CONADE, o sea, el apoyo que se ve en sí un poco más, y no tuvimos nada de apoyo. Entonces, pues, aún así fue lo que nos pusimos como meta nosotros, ¿no? Comprometernos y demostrarles no solamente a las autoridades, sino a nosotras mismas que somos capaces de llegar lejos, o sea, teniendo las ganas nosotros.
Prácticamente al otro lado del mundo, ¿no?
Así es.
A China. Bueno, María Elisa, pues muchas felicidades por este logro. ¿Ya empezaron? ¿Van a empezar a prepararse? ¿Cuándo empiezan sus entrenamientos?
El mes de octubre, del 3 al 12 de octubre, tenemos el nacional, que es donde vuelven como a abrir el selectivo, vuelven a hacer la preselección. Entonces, para tomarte en cuenta para el mundial, tienes que tener presencia en el nacional. Y se vuelve a hacer un selectivo alrededor de 35 jugadoras, de las cuales al final quedan 20 formando la selección. Uh-huh. Entonces, el próximo evento que tenemos es ese, participar en el nacional, que va a ser en Pachuca, Hidalgo.
Okay.
Y ya pues de ahí se va a empezar a trabajar con concentraciones, que fue lo que nos dijeron, ¿verdad? Esperemos que sí haya ese apoyo para poder prepararnos mejor, y si no, pues ya sería cada quien en nuestras casas tomar la iniciativa y comprometernos para prepararnos.
Ojalá que les lleguen esos apoyos de manera, pues, efectiva. Marilisa, pues, ¿algo más que te gustaría agregar?
No, pues, a las autoridades que sí volteen a ver un poco más el deporte femenil, y no tan solo el femenil, porque también hay infantiles que también no pueden desarrollar como deberían, pero es por esa falta de apoyo. Hay demasiado talento en todo México, pero la problemática es la misma en todo el país, es la falta de apoyo, ya que hay demasiadas personas que pues son de bajos recursos y hay demasiado talento, pero pues no pueden explotarlo porque pues no tienen la manera de salir. Uh-huh. Entonces, pues sí, que apoyen un poco más el deporte.
Muy bien. María Luisa, pues te agradecemos mucho que hayas venido aquí a esta entrevista. Muchas felicidades y sobre todo pues mucha suerte también.
Sí, muchas gracias.
Nosotros vamos a un breve corte, pero antes quiero mencionar que hoy va a haber una transmisión especial de la red Radio UDG en conjunto con el Canal 44. Esta va a ser una serie de programas con periodistas, analistas e invitados especiales en torno a la presa del Zapotillo, la historia, el agua para León y estas alternativas. Esta transmisión va a ser a partir de la 1:00 p.m. y será hasta las 8:00 p.m. Entonces, bueno, una vez hecho este comunicado, vamos a un breve corte de estación y enseguida regresamos con más hacia la información. Lagos de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y bueno, es momento de nuestra sección de opinión y análisis. A continuación vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador, el doctor Sergio López Mena, quien ya tenemos en la línea telefónica y a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Buenos días. Con la llegada del mes de septiembre se aviva el sentimiento patriótico. En todos los países hay una fecha fundacional. Para los mexicanos lo es el 16 de septiembre, pues en las primeras horas de ese día, el año de 1810, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, llamó a los feligreses a luchar contra el sistema establecido. Esa mañana lo siguieron unos cuantos, pero a los pocos días ya eran 50,000 entre criollos, mestizos, indios y mulatos. Al entrar en Celaya, Hidalgo les dijo a quienes habían sido esclavos que quien estuviese en la tierra dominada por él era hombre libre. Y decretó en Guadalajara la abolición de la esclavitud. No quería que hubiese aquí esclavos. Durante los 3 siglos de la colonia hubo negros y mulatos a los que se marcó con un hierro candente para indicar a quién pertenecían. Hidalgo es considerado, con toda justicia, el padre de la patria. La poesía de la segunda mitad del siglo XIX dio cuenta de las acciones de Miguel Hidalgo en contra de la esclavitud. Dirigiéndose al cura de Dolores, el poeta Juan Valle escribió lo siguiente: llegó hasta el fondo mismo del santuario donde a tu Dios servías, modesto y solitario, el irritante son de las cadenas que arrastraban tus míseros hermanos, y el cántico sensual de las orgías con que insultaban sus injustas penas los intrusos y bárbaros tiranos. De tu mano, de cólera convulsa, se cayó el incensario, y la llevaste súbita a tu frente, porque la marca ardiente con que a sus siervos degradados sella la humillante opresión, sentiste en ella. Brilló el rayo de Dios en tu mirada. De un león acosado, la bravura sintió tu corazón, y en tu cintura buscaste una espada. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor, por compartirnos su comentario y lo volveremos a escuchar dentro de 15 días.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, buen día. A continuación, vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Crecen fraudes financieros en Jalisco. Aumentan las quejas por consumos no reconocidos por transferencias electrónicas, envío o retiro de dinero móvil y disposición de cajeros.
El informador.
Fallece alumna de UDG dentro del CU Costa. La joven que estudiaba la licenciatura en Derecho fue encontrada inconsciente dentro de uno de los baños del plantel.
El informador.
Suman 15 bolsas con restos humanos en pozo en la primavera. Los trabajos para extraer los restos comenzaron el martes pasado, informó Luis Joaquín Méndez, fiscal ejecutivo de investigación criminal de la Fiscalía del Estado.
Titulares del día. Prensa nacional.
Diario NTR. Flujo migratorio se redujo en un 56%, según Ebrard. El canciller mexicano refirió que hasta ahora 4.300 migrantes han sido integrados al programa Sembrando Vida. Diario NTR. Denuncian irregularidades en investigación de asesinato de Miroslava Breich. El colectivo 23 de marzo asegura que hubo políticos y personas que no fueron interrogados e incluso a algunos sospechosos se les consideró como testigos.
El informador.
Avalan a Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados. La elección de la legisladora panista, surgida de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, recibió 349 votos a favor, 42 en contra y 37 abstenciones.
Titulares del día. Prensa internacional.
Diario NTR. Presentarán moción para nuevas elecciones. El primer ministro británico Boris Johnson acusó ayer al principal líder de la oposición de intentar evitar unas elecciones en caso de Brexit. Diario NTR. Salud de niños migrantes empeoró bajo custodia de Estados Unidos. Madres que fueron detenidas en las estaciones fronterizas de Estados Unidos en los últimos meses reportaron que la salud de sus hijos empeoró mientras estaban bajo custodia y relataron episodios de fiebre, diarrea y enfermedades respiratorias.
El informador.
Violencia xenófoba en Sudáfrica deja 10 muertos. Por los saqueos y disturbios desde el domingo, ya hay 423 personas detenidas.
Señal Internacional.
Primo del presidente hondureño señalado por tráfico de drogas. En Honduras se conoció de un nuevo elemento contra la familia del presidente Juan Orlando Hernández y su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Mauricio Hernández Piñeda es un exoficial de la policía hondureña y primo de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Ha sido señalado por autoridades de los Estados Unidos como conspirador para transportar droga a ese país.
¿Qué va a pasar ahora en esta audiencia en octubre? Que los señalamientos de Tony Hernández, hermano del presidente Hernández, vinculado también a la narcoactividad, dará otros elementos de juicio que vendrán a confirmar los elementos siguientes. El presidente Hernández no solo ha recibido dinero para su campaña presidencial, sino que es parte de una estructura criminal, parte de un cartel en el país, él y su familia.
En este documento oficial de la Corte Federal de Manhattan, señalan la relación familiar del ex policía con Tony Hernández, preso en los Estados Unidos, y el accionar del policía para facilitar y resguardar la droga.
Esta última comisión depuradora perfeccionó el crimen, porque esta comisión llegó incluso a darle a estas personas hasta salidas de honor, ¿verdad? En razón de darles todos sus pagos, no someterlos a juicio alguno, no someterlos a investigación, ni nada por el estilo.
La defensa de Tony Hernández ha intentado desvincular la relación familiar con el ex policía, quien fue depurado de la Institución de Seguridad de Honduras desde agosto del 2018.
El Departamento de Estado y la política dura de Trump para la región latinoamericana, que busca acosar al gobierno de Venezuela y que ha utilizado a Honduras como un pilar fundamental en esa agresión hacia Venezuela, pues difícil que pensemos en este momento que va a haber una caída estrepitosa del gobernante Juan Orlando Hernández en este momento.
Juan Orlando Hernández estaría planificando sus acciones luego de salir del poder y no ser extraditado, según las fuentes consultadas.
La oposición política y la ciudadanía están expectantes al próximo mes de octubre, cuando se celebrará el juicio contra Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández. Allí se definiría el futuro del mandatario hondureño.
Y hoy estaríamos hablando en Honduras del clan Hernández, ¿verdad? Ya una familia dedicada al tema del narcotráfico, aprovechando su influencia política y aprovechando pues que Honduras es una zona de tránsito de la cocaína hacia Estados Unidos, donde esta naturaleza de crimen ha penetrado todas las instancias, sobre todo las judiciales y, hay que decirlo, también la policía y el ejército.
Tres delitos son imputados al ex policía en un negocio familiar que data desde el año 2000, según las autoridades de los Estados Unidos. Taza de Failar y Pan TV Tegucigalpa.
Y bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo, pero antes queremos dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar. Rosa Gómez dice: saludos al programa y pedir a nuestras autoridades que fumiguen el río. Hay mucho zancudo y más animales, además de que limpien y pongan más luz. Así también se comunica Raúl Ríos, dice: felicitarlos por el programa. El director encargado del río, yo soy de Lagos y mi punto de vista es sobre el río. Antes estaba muy bonito, con árboles a la orilla, y luego ya lo dejaron con agua negra. Que nuestras autoridades pongan árboles a la orilla del río para que se vea bonito. Hay plagas, zancudos, que fumiguen, si saben, pero no hacen caso. Y bueno, aquí hay dos llamadas de atención para el estado de salud de este nuestro río Lagos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a ambos. Y antes también un anuncio final, reiterarles que hoy habrá una transmisión especial de la red Radio UDG en conjunto con el Canal 44. Esta va a ser una serie de programas con periodistas, analistas e invitados especiales en torno a la presa del Zapotillo, su historia, el agua para León y, bueno, las alternativas. Esta transmisión especial será a partir de la 1 de la tarde y durará hasta las 8 de la noche, para que estén al pendiente. Y bueno, no me queda más que agradecerles a nombre de todo el equipo de Señal Informativa. Los esperamos el siguiente lunes con más información. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.